Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15 y 44 de un miércoles 15 de diciembre de 2021. Y un día más, este miércoles, quizá el último miércoles del año en Radio San Gabriel, estamos aquí con vosotros en ¿Quién vive? Hoy el programa se llena de gente joven, de buena gente del Colegio San Gabriel, gente importante para nosotros, la gente más importante del colegio, que son los que nos enseñan, aunque parezca que sea al revés. Tenemos aquí en el estudio a Alma. Hola, Alma. Tenemos a Guillermo.
Hola.
Y tenemos también a Esperanza y a Raquel.
Hola.
Hola.
Laudato si, mi Signore, alabado seas, mi Señor, cantaba San Francisco de Asís. En este hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos, alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra, Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba. Ese es el inicio de Laudato Si, del Papa Francisco, la carta encíclica que habla sobre el cuidado de la casa común. ¿Quién vive, Guillermo?
Pues intentamos que siga viviendo la Madre Tierra. Entonces, pues es una de las principales razones por la que fue escrita en 2015 la segunda encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, que en resumen habla de, primero, reconoce como pecado atentar contra nuestra casa común y, segundo, intenta primar la defensa del planeta Tierra.
Guillermo es alumno de primero de bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, ¿verdad? Y está aquí con sus compañeros, con Alma y con más gente que irán pasando al estudio porque van a iniciar un proyecto este año, ¿no? Ya habéis empezado un proyecto muy interesante que tiene que ver mucho con esta encíclica, con el cuidado de la casa común. Tenemos aquí a dos profesoras de biología y geología, ¿no? Una bióloga y una geóloga, que están tan de actualidad, ¿no? Que son las implicadas, las máximas implicadas en este proyecto aquí en el colegio. Y tenemos a Alma en este momento en el estudio también, alumna de cuarto de la ESO, ¿verdad, Alma? Que también conecta con este proyecto, ¿no? ¿Os podéis contar un poco de dónde surge, en qué consiste el proyecto? ¿Cómo habéis empezado? ¿Quién lo cuenta?
Vale, pues este proyecto surge con iniciativa, pues.
Ya, ahora. Ya hemos vale. Puesto él.
Surge en realidad con iniciativa de Raquel y Esperanza y luego pues nos fuimos uniendo más alumnos desde primero de la ESO hasta primero de bachillerato y lo que hacemos pues bueno es reunirnos los viernes en el recreo y después una vez al mes por la tarde y tratamos pues de hacer iniciativas, sobre todo ahora estamos empezando en el colegio, ¿no? Haciendo pequeñas cosas que en realidad tienen un gran impacto, ¿no? Como por ejemplo pues poner cubos de reciclaje, etcétera, para que pues haya un mejor reciclaje en el colegio y bueno, esos son los temas que vamos tratando poco a poco.
Bueno, yo puntualizar que la iniciativa surgió a partir de una ONG que se llama Justicia y Paz y desde Barcelona nos propusieron formar parte del proyecto, ¿no? Junto con otros colegios e institutos que participan de toda España. Y la idea o el lema...
Vale, cuando dices de Barcelona, ¿te refieres a los colegios gabrielistas que están...?
Sí, pero no solamente hay colegios gabrielistas, hay más colegios. Hay más colegios, pero bueno, sí, fueron el colegio gabrielista el que nos lo propuso, ¿no? Y la idea original es pasar del CO2 al CO4, ¿no? Del CO2 que contamina a un CO4, ¿no? Que es coherencia, constancia Y conciencia, conciencia, que es lo más importante, porque este primer curso nos vamos a centrar en eso, ¿no? En ser conscientes, ¿no? Cómo voy a transformar algo que ni siquiera soy consciente de que ocurre. Entonces estamos mucho con este tema, ¿no? De ser conscientes de lo que está pasando en nuestro mundo y cómo podemos implicarnos en ello para ir cambiando las cosas poquito a poco, ¿no? Con pequeños gestos.
Entonces, Raquel, esta iniciativa la propusisteis en las aulas, ¿no? ¿Cómo fue?
Bueno, primero se pusieron en contacto desde el colegio, desde uno de los colegios de Barcelona, con Raquel primero, y Raquel me lo propuso también a mí, y bueno, entonces desde ahí lo que hicimos fue pasar una encuesta por todos los cursos de la ESO y bachillerato para ver qué alumnos tenían cierto interés sobre estos temas. Y bueno, la verdad es que nos sorprendió pues eso, el número de alumnos que se apuntaron. Es verdad que
¿Cuántos alumnos han apuntado?
Bueno, pues todavía tenemos que hacer un recuento así como más oficial, pero yo creo que a lo mejor seremos en torno a 15...
No, más.
Bueno, es que claro, depende también de las reuniones, por ejemplo, de por la tarde, pues claro, hay alumnos que a lo mejor no pueden venir, pero la de los recreos, que sí que estamos todos, sí que seremos más, sí, ahí sí.
Sí, 20 algo, sí.
20 algo, sí.
25 alumnos de primero hasta...
De primero de la ESO hasta primero bachillerato.
Hasta primero bachillerato.
Sí.
Vale. Y la primera reunión, ¿cómo fue? ¿En qué consistió? ¿Qué pasó? O sea, Guillermo, ¿tú por qué te apuntaste, por ejemplo? ¿Por qué decidiste que era algo que tenía que ver contigo, ¿no? Porque, bueno, hay 20 apuntados y hay muchos no apuntados, ¿no? Por diferentes causas, seguramente. Pero tú, ¿por qué sí te apuntaste? ¿Por qué te llamó la atención?
Yo principalmente porque creo que es vital estar concienciados sobre la lucha y defensa del planeta Tierra, porque es nuestro futuro. Y el futuro del planeta, y debemos de actuar ya de forma coherente, pero hacerlo para poder intentar salvar el planeta.
¿Y tu alma? ¿Cómo?
Pues un poco lo mismo que Guillermo, porque yo creo que es muy importante cuidar el planeta en el que vivimos, porque va a ser el planeta que habitemos nosotros y que dejemos a nuestros hijos, etcétera. Entonces creo que es importante que lo respetemos y que respetemos también a las personas, animales, etcétera, que viven en él.
A ver, un aspecto en el que yo quería hacer hincapié, no sé si Guillermo y Alma coinciden en que es importante, que no lo habéis destacado, pero algo que tanto Esperanza como yo le damos mucha importancia es que también entiendan que el planeta Tierra está íntimamente relacionado con nosotros, es decir, a la medida que maltratamos el planeta, nos maltratamos a nosotros y maltratamos a otros seres humanos, ¿no? Que son aspectos que también estamos trabajando. Es decir, que el cuidado del planeta va de la mano de la justicia social, está muy relacionado. Y a veces veíamos el hecho de la pobreza como algo externo a nosotros y lejano, pero lo que estamos trabajando es que con nuestros actos cotidianos podemos combatir esa pobreza, ¿no? Que no es casual.
Una parte importante de inicio siempre es sentirse concernido, ¿no? Es decir, pues realmente es que es una cosa urgente, es que es lo que hay que hacer ahora. Yo, la verdad es que a través de las reflexiones de la mañana, que son reflexiones, a veces yo creo que están más dedicadas a los profesores que a vosotros mismos, porque a mí me sirve mucho. Hay muchos días que digo, bueno, pues mira, hay una cosa que es verdad que tengo que trabajar o esto no lo había visto. Ha habido una época en la que todas eran sobre esto, ¿no? Sobre el cuidado de la casa común, sobre la tierra, sobre... Y yo es verdad que en esas reflexiones me fui dando cuenta que es verdad que si uno ahora quiere ser, o dice que es cristiano, ¿no? Pues tiene que estar ahora en esta lucha, porque es donde tenemos que estar. Hay una urgencia clave, ¿no? Y mirar la naturaleza como algo también dado por Dios, ¿no? Y que depende de nosotros, pues yo me he dado cuenta que es la lucha que hay que hacer. Si eres cristiano, tienes que estar en esto, ¿no? Yo les decía a mis alumnos en la reflexión, ¿no? Mira, cuando yo era joven, quizá no era la lucha que había, porque yo viví otro momento, ¿no? En el que había mucha lucha social, mucho conflicto de clases, existía el tema de la droga, ¿no? Entonces, un poco estamos preocupados por todo eso, ¿no? Y aunque había algún ecologista por ahí, siempre era un poco friki en aquel momento, ¿no? Como alguien, bueno, sí, este se preocupa mucho por el medio ambiente, tal, bueno, tal. Pero es que ahora es la lucha que hay que hacer, ¿no? Ahora no puedes ser cristiano si no reciclas, si no haces cosas, si no disminuyes tu consumo, ¿no? Bueno, cosas que vais a hablar ahora, yo creo que nos tienen que interpelar como cristianos y tenemos que estar en esas cosas, si no, no somos coherentes, ¿no? Sí. ¿Qué cosas proponéis? Por ejemplo, yo el otro día en el equipo directivo, ¿no? Hicisteis ahí que estuvo muy, muy bonito, que fueran alumnos al equipo directivo y nos hicieron un análisis de las cosas que hay que cambiar, pues oye, fue una novedad. A mí me pareció muy interesante todo lo que dijiste, ¿no? Pero también me sentí muy interpelado, ¿no? Porque viste fotos de cosas del cole, de cómo están, y digo, madre mía, yo no era consciente, no era consciente, ¿no? Entonces esta primera labor de concienciación, de ser consciente, es fundamental, ¿no? ¿Y qué vais a hacer para que todos seamos conscientes? ¿Qué cosas tenéis
pensado? Sí, yo creo que lo más importante es no echar balones afuera. O sea, el problema reside en nosotros, no en tu generación o en la mía, sino reside en todos. Debemos reducir nuestro consumo, todos. No hay que echar la culpa a los que nos han precedido, sino intentar acompañarlos y que ellos nos acompañen a nosotros en este cambio y así poder concienciar a la máxima gente posible.
Porque a veces pasa eso, no echéis la culpa. Joder, ¿qué planeta nos habéis dejado, ¿no? Ya os vale, de luego nos habéis dejado aquí algo, ¿no? Cuando lo que dices es verdad, ¿no? Que tenemos que trabajar entre todos porque sigue siendo el planeta de todos, ¿no?
Sí, yo creo que lo primero es hacernos responsables nosotros de nuestros propios actos y cambiar, pues, cosas que parecen pequeñas de nuestro día a día, pero que realmente tienen un gran impacto. Y ya después, cuando nosotros realmente estemos concienciados, pues obviamente concienciar a nuestro alrededor, a nuestros amigos en el patio, cuando vemos que tiran algo mal o que lo tiran al suelo, pues porque hay mucha gente, no que le da igual, sino que no sabe dónde informarse o que no está informada. Entonces, pues que nosotros nos informemos como grupo primero en ECO 4 y después les hablemos al resto de ello, me parece muy, muy importante.
Y una cosa que añadir sobre el tema de las papeleras, que a mí también me interpeló mucho cuando Alma e Irene me enseñaron las fotos que habían hecho, ¿no? Y les decías que, claro, si esta es la imagen que tenemos del reciclaje, es que no invita ni incita a reciclar, ¿no? O sea, que realmente estén así los patios, pues nos tiene que interpelar y decir, bueno, entonces estamos demostrando que para nosotros esto no está siendo importante hasta ahora, ¿no? Entonces, el primer paso yo creo que es poner eso atractivo, fácil a la gente, para que sea lo más intuitivo posible y para que den ganas de hacerlo. Y también otra reflexión que hacía Nuria el otro día, que está ahí fuera, que lo hagan suyo, ¿no? Que no sea cuestión de va a venir el profe a echarme la bronca porque he tirado el plástico al suelo, ¿no? Sino que entre ellos mismos pues se vayan incitando a hacer las cosas bien por conciencia, no porque me van a echar la culpa, sino porque hay que hacerlo bien y merece la
pena. Ese dato más o menos lo tenía, pero no era consciente de él, ¿no? El tema de la alimentación, ¿no? Del consumo de carne, ¿no? Sí. Es que eso es lo que más producía, ¿no? Efecto invernadero, sí. Y todo eso, ¿no?
Sí, bueno, hay estudios como no es tan reciente, pero es un estudio de The Lancet, que es una revista de divulgación científica, que expone que el consumo de carne supone un 51% de la producción de gases de efecto invernadero. Entonces, esto, bueno, se relaciona sobre todo con lo que decíamos antes, o sea, no podemos echar balones afuera. O sea, nosotros consumimos carne, bueno, la gente habitualmente consume carne, y entonces eso afecta directamente al planeta. O sea, no podemos decir, bueno, pues como yo no soy una empresa que contamina produciendo carbón, pues el cambio climático no tiene nada que ver conmigo. No, sí que tiene que ver, porque por ejemplo tú consumes carne. No es tu culpa, o sea, a lo mejor lo que podemos hacer es concienciarnos y empezar a reducir ese consumo, que eso es nuestro objetivo.
Y teníais una propuesta, ¿no?
Sí.
Bueno, la propuesta es sumarnos a una iniciativa mundial, que son los Meatless Monday. Bueno, nosotros lo implantaríamos los martes y sería ofrecer alternativas vegetales tanto en el comedor como en los recreos y también, bueno, ofrecer alternativas como el papel encerado o tuppers para traer al recreo y así poder reducir el consumo de carne.
Y de residuos. Sí, Diego, ¿podrías dar los datos que diste el otro día de consumo de agua? Esos datos que diste sobre el consumo de agua que se necesitan para producir la carne.
Bueno, para ponerlo un poco en contexto, decir que hace unas semanas pasamos una encuesta por todas las clases y hemos analizado esos datos y hemos calculado más o menos que reducir un único día el consumo de carne en el colegio supondría reducir el consumo de agua unos 2.800.000 litros de agua, lo que más o menos se puede asemejar a dejar un grifo abierto durante 2 años seguidos.
Bueno. Son datos impactantes, cuanto menos. O sea,
Taxi.
Bueno, tenemos a dos alumnos más aquí en el estudio. Hay unos cuantos que irán entrando para que nos transmitan un poco su vivencia, su sensación, su impresión de todo esto. Tenemos con nosotros a Irene, que está en cuarto de la ESO.
Hola
Irene. Y tenemos a Gonzalo.
Hola.
¿Qué tal, Gonzalo? Que está en cuarto B de la ESO, ¿no? Hay una competencia entre el A y el B, porque son de ciencia los dos, ¿no? Y todos sabemos que el B tiene un profe de matemáticas mejor que el de la, ¿no? Es una broma, porque Roberto y yo somos muy amigos, así que no competimos. Que la pregunta es, igual, ¿por qué os habéis metido en esto? ¿Qué impresión tenéis? ¿Qué sensación?
Yo me he metido en este proyecto porque a mí me parece que la ecología es como un proyecto muy importante para poder salvar el mundo, porque estamos en unos días que toda la contaminación, el efecto invernadero, está haciendo que se vayan a complicar mucho las cosas en el planeta con el calentamiento global y con todo lo que puede causar. Y empezar con un cambio desde un sitio tan pequeño como puede ser un colegio, bueno, no es pequeño, pero es como un cambio que no es cambiar el mundo, solo es cambiar una cosa para que así aportar nosotros lo que queremos para cambiar. Porque hay mucha gente que dice, yo para qué voy a dejar de comer carne si el resto del mundo la está comiendo, para qué voy a reciclar si la gente no recicla. Pues empezar tú solo con ese cambio hace que el mundo vaya mejor.
Yo la verdad fue, yo como todos vemos las noticias, todo lo que ocurre, el cambio climático que ya ha dicho Gonzalo, pero yo comencé cuando en tercero tuvimos a Raquel de profesora, porque fue cuando nos empezaron a hablar ya en el colegio sobre estos problemas, porque realmente lo ves en las noticias pero no eres consciente de gran cosa porque no lo ves de primera mano muchas de las cosas y porque no te lo enseñan, no aprendes por qué ocurre todo esto, qué es lo que causa, si somos nosotros causantes de ello también, que lo somos y hay que tomar conciencia de ello. Y yo empecé a tomar conciencia en tercero cuando lo veía más de cerca y veía por qué ocurría todo, porque digo, ocurre, pero ¿por qué? O sea, a mí no me toca por ningún sitio. Y ahí yo empecé pues con lo del cambio climático, que es un problema que nos afecta a todos y que todos lo causamos al fin y al cabo, el consumo de carne que ya han comentado los compañeros de antes, y con intentar eso, un cambio pequeño al final son muchos cambios pequeños que generan uno más grande.
Y hemos hablado del consumo de carne, ¿no? Como por ejemplo una cosa bien sencilla, entre comillas, lo de sencillo, que se puede hacer y que podemos hacer todos para mejorar, ¿no?, el efecto invernadero. Pero hay más cosas, por ejemplo la ropa, ¿no? Algo así comentaron también cuando viniste al equipo directivo a enseñarlo, ¿no? ¿Qué pasa con la ropa? A ver.
Pues que la ropa no es tan solo el material por el que está hecho, sino también todo lo que lleva detrás, la producción y el reparto de cómo hacen la ropa. Por ejemplo, las empresas más grandes como usan mano de obra muy barata en países en los que no tienen oportunidades para tener algo más. Y luego la gente compra esa ropa sin estar realmente informada de cómo se ha hecho esa ropa, y no es culpa tuya comprar una ropa que haya creado alguien con unos derechos nulos, sino que no tenemos información de todo lo que, de dónde proviene todo. Entonces la ropa es muy importante porque lo usamos todos en nuestro día a día y hay que como saber de dónde, quién la produce y si hay derechos en la gente que la está haciendo.
Pero yo voy a decir una cosa, y en eso sí que me voy a meter como esta generación, ¿vale? Nuestra generación es una generación que no se ha comprado mucha ropa porque no tenemos mucho dinero y nuestras madres siempre decían, mira, te compro esto que es bueno, pero que te dure años y años, ya te pasaba que te duraba las cosas. Yo tengo cosas todavía de cuando era joven, ¿no? Pero ahora yo veo que los jóvenes se compran ropa casi todas las semanas, porque existen lugares donde la venden muy barata, ¿no?, de muy ínfima calidad normalmente, y bueno, no pasa nada que se estropee, pues me compro otra y tal, ¿no? Entonces hay una no sé qué pensáis, es la sensación que yo tengo, ¿no? Y claro, detrás de eso está la producción de esa ropa, me imagino, con miles de efectos contaminantes, además de que es verdad que seguro que lo hace gente en ínfimas condiciones, ¿no?
Sí, un consumo excesivo de lo que has dicho, ropa de muy bajo precio, por el hecho de que no se pagan la cantidad necesaria a la gente que lo fabrica, con unos derechos nulos, como ya ha dicho Gonzalo. Entonces, claro, tú no estás pagando el trabajo de ninguna persona, entonces te va a salir mucho más barato comprarlo. Y luego también sobre lo de la duración de la ropa, también se abarca muchas otras cosas, como los electrodomésticos, por ejemplo, que tú a lo mejor, yo tengo una radio de mi bisabuela, que sigue funcionando perfectamente, pero el otro día yo me compré una radio para escuchar cosas en mi casa y duró 2 días. O sea, es que no puede ser que cada vez las cosas sean peores para aumentar todavía ese consumo.
Nada, yo quería destacar respecto a lo que habéis dicho de la ropa, que por ejemplo en primero de la ESO, que estamos haciendo un proyecto de aprendizaje y servicio para trabajar este tema, una de las cosas que analizamos es por ejemplo el algodón con el que se hace nuestra ropa, ¿no? Y contamos un ejemplo donde se ve claramente como un mar, que ahora no existe geográficamente, que es el mar Aral, que desapareció por la sobreexplotación de los campos de algodón. Igualmente en ese ejemplo se ve muy bien en qué condiciones, ¿no?, se hila ese algodón, se confecciona, se fabrica, y además con productos tóxicos que afectan también a la salud del que lo consume y muchas veces causando alergias cutáneas que han aumentado mucho, ¿no?, en estos últimos años, y tiene un porqué. O sea que de nuevo se vuelve a ver cómo las tres patas, ¿no?, de esto están unidas, ¿no? Maltratamos el planeta, desaparece un mar, maltratamos a otros seres humanos y encima estamos consumiendo ropa de mala calidad y que incluso puede afectar a nuestra salud.
Pues está difícil la cosa, ¿eh? Porque vosotros pensáis que la gente va a ser consciente del poder que tiene, ¿eh? Porque yo creo que la gente hay que empoderarla, hay que saber que puede cambiar las cosas. Y cuando las cosas dependen del consumo personal, uno puede decidir hacer las cosas de otra manera. ¿Creéis que los jóvenes os van a hacer caso?
Yo creo
y los
que
mayores, ¿eh? Los mayores también.
El problema, sobre todo en los jóvenes, estamos un poco ya como decaídos por muchas cosas, sobre todo por lo que del cambio climático también, de parece que no hay futuro para nosotros directamente. Y entonces ya vemos como que da igual lo que hagamos. Lo que hay que hacer es dar alternativas para ver que sí se puede. Es una cosa de las que habla también en Laudato Si, que sí que hay esperanza, lo que se necesita es un cambio en cada uno y ver cuál es nuestra forma de actuar para ver qué podemos cambiar y así mejorar. Yo creo que es lo primero que hay que ver, que hay una esperanza si queremos hacerlo, si no es imposible.
Sí, porque yo creo que no toda la gente de nuestra edad está concienciada, pero cuando se pide un cambio porque es algo bueno para el planeta, yo creo que si se le explica bien a la gente, porque la gente que dice que le da igual lo de la ecología, lo del cambio climático, que dicen que es mentira, es que la gente no está bien informada. Esa gente vive como en otro mundo en el que no les han contado la verdad, y cuando se les informa, lo que también nosotros queremos hacer, un proyecto que tenemos en el grupo, es informar a los alumnos dando charlas sobre el consumo de carne y el reciclaje. Porque no conocen toda la verdad, no saben todo lo que pueden hacer bueno ellos para poder cambiarlo. Entonces, si por ahora no hay un cambio en las personas, en lo que hacen, es porque ellos no saben realmente lo que pueden hacer, no saben el poder que has dicho tú de empoderar a la gente, no saben todo el poder que tienen.
A mí me gusta mucho lo que decís cuando habláis de la esperanza, ¿no? Porque es verdad que vivimos una cultura un poco apocalíptica de lo mal que van a venir las cosas, y aunque hay elementos preocupantes, pues la humanidad avanza y al final se consiguen cosas. Entonces yo creo que ahí tenéis mucho poder de cambio y que hay que tener una esperanza viva y que la Tierra sea pues un lugar, una casa para todos, que es lo que dice la cíclica. Claro que podéis, ¿no? Lo que pasa es que tiene que haber pues, gente como vosotros.
Sí, y yo creo también recuperar la colectividad que hemos perdido con la pandemia, ¿no? Justo antes hemos tenido una charla y hablábamos de esto, ¿no? O sea, de que tenemos más poder del que pensamos y que cuando nos unimos podemos hacer grandes cosas. Que hay que luchar un poco contra este individualismo que nos ha metido el capitalismo en la sangre y volver a trabajar en común, a ser comunidad, a ser familia. Y entonces pasarán cosas grandes como las que están ocurriendo poco a poco y se vislumbra en el equipo de Eco4.
radio que más mola.
Bueno, para que pasen cosas fuera, muchas veces las cosas tienen que pasar por dentro, claro. Los cambios exteriores surgen de cambios internos, ¿no? De personas que han decidido mirar la vida de otra manera y tomar opciones para que las cosas vayan mejor, ¿no? Y tenemos aquí un especialista, ¿no? En el cambio interior, ¿verdad?
Nuria, me la mata.
¿Verdad, Nuria? Que sé que tú también tienes esa óptica, ¿no? Bueno, primero te voy a hacer una pregunta fácil, que es por qué has decidido meterte en este grupo y bueno, pues qué quieres conseguir. Y luego ya la pregunta difícil es, ¿por qué hace falta un cambio interior?
Bueno, buenas tardes. Soy Nuria y como el resto de mis compañeros me he unido a este proyecto por los valores que nos han inculcado nuestras profesoras y lo que querían conseguir con este proyecto, que realmente es lo que han dicho todos mis compañeros, que buscamos un mismo objetivo y también transmitirlo al resto de los ciudadanos, que realmente es un objetivo que deberíamos compartir todos porque vivimos en el mismo mundo y tenemos eso... que buscar el cambio para mejorar el planeta en el que vivimos.
La casa común.
Sí, eso es.
Muy bien. Y ahora la pregunta difícil, la de nota. ¿Por qué es necesario un cambio interior?
Bueno, es que otro de los temas que tenemos como que queremos abarcar es el de los refugiados y la inclusión social. Y estábamos hablando hoy mismo por la tarde que hemos tenido una reunión justo antes de venir aquí, en el que hemos hablado de una casa a la que vamos a visitar y que tienen organizada una de nuestras profesoras y en el que han incluido a muchas personas basándose en tratarles como iguales, ya que son personas que tienen los mismos derechos que nosotros, que han tenido una situación muy difícil y que gracias a ella y todas las personas que lo han organizado han conseguido que se sientan como en casa, porque es que tienen el mismo derecho de venir a otro país, como nosotros tenemos el derecho de viajar a otro país y vivir allí porque queremos empezar una vida nueva. Y eso mismo queríamos tratar, que no vienen también estos inmigrantes ni a quitarnos nuestro trabajo, ni a robarnos, ni a ser criminales, porque son personas que han sufrido muchísimo y que además... Aquí, como personas, deberíamos ser capaces de saber gestionar sus sentimientos, ser capaces de empatizar con ellos y tratarles como trataríamos a nuestros amigos, compañeros, familiares, porque esos son.
Porque el cuidado de la casa común es también el cuidado de la gente que habita esa casa, ¿no? Que al final son nuestros hermanos, son nuestros iguales, ¿no? Y no solamente es salvar pantanos, que también, o también pues el efecto atmosférico que sea, ¿no? O los plásticos, o la ropa, todo lo que hemos hablado, ¿no? También están las personas, la casa común la habitamos con más gente, ¿no?
Sí. No sé si algunos animáis a hablar, que también lo que comentábamos, que detrás de estas migraciones, muchas veces, aunque no está reconocido, también hay una causa climática, ¿no? Sequías como las que ha vivido durante mucho tiempo Etiopía, que provocan hambrunas muy fuertes y que no están causando ellos, porque su nivel de desarrollo es muy bajo. O sea, un cambio climático que hemos provocado en Occidente y que están viviendo en primera persona en países empobrecidos. Y recalco esta palabra de empobrecidos porque no son pobres. Son países muy ricos en recursos naturales y muchas veces lo que hacemos, ¿no?, como pasa con el caso del coltán en República Democrática del Congo, es ir y robarlo y traerlo, ¿no? Luego, cuando vienen ellos aquí buscando un futuro mejor, decimos, es que vienen a robarnos lo que es nuestro, ¿no? Pero ¿quién ha ido primero a dónde? O en el caso de Senegal, que hemos visto, ¿no? Ellos siempre se han dedicado a la pesca local y vivían de eso, una pesca de subsistencia, hasta que llegaron los grandes barcos industriales de Europa y les dejaron sin pesca. Y entonces empezó la crisis del cayuco, ¿no?, en 2006, cuando vinieron a Canarias esa gran oleada de personas migrantes. O sea que incluso detrás de eso está relacionado también con la tierra.
Sí, yo, bueno, al final vemos con esto que todo es como una cadena y todo está relacionado, como ha explicado Raquel. Y también también tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener un consumo responsable, porque al final el tener un consumo responsable no solo beneficia al medio ambiente, etcétera, sino que, como ha explicado Raquel, pues como el maltrato del medio ambiente está relacionado con las familias que viven donde este medio ambiente es maltratado, pues si o sea, somos conscientes del consumo que hacemos, de dónde compramos, a quién compramos, etcétera, pues además de ayudar al medio ambiente, ayudamos a las personas que lo habitan.
Una cosa también parecía lo de los migrantes ambientales que hemos visto, y una cosa que hemos comentado también en la reunión, nosotros hicimos en tercero una especie de trabajo sobre la soja, hablando sobre, ya no es solo la deforestación para el cultivo de todo ese alimento para luego el ganado, que luego consumimos nosotros con la carne, sino que las familias, muchas de las que habitan allí, se han dedicado a ese cultivo durante un montón de tiempo, es su cultivo. Entonces, lo que hacen las empresas normalmente ya no es ir y comprarlo, porque les sale menos rentable, lo que hacen es expulsarlos, o incluso en los peores casos se han llegado a costar vidas toda esa plantación de soja.
Sí, mira, relacionado con esto, destacar la acción de una empresa muy conocida, que es una farmacéutica, que es Bayer, que bueno, es conocida principalmente por producir las aspirinas, pero que una de sus mayores dedicaciones es quemar selva amazónica en Brasil. Mira, un dato de Amazonas Viewer, que es un organismo que se encarga de medir la deforestación del Amazonas, indica que más del 91% de la deforestación provocada en el Amazonas es para la plantación de soja y maíz dedicada a los animales. Lo que quieren decir es que no es una acción. Bueno, por ejemplo, cuando hablamos del consumo de carne, parece que si se toca este tema es ya para su erradicación y no. O sea, no. O sea, lo que queremos profundizar es que reduciendo un poco nuestro consumo, no radicalmente, sino un poco, podemos hacer un efecto positivo en el planeta.
Bueno, estábamos hablando antes, fuera de micro, ¿no?, de las dificultades que tienen estas luchas, ¿no? Porque ahí vivimos en un mundo de grandes intereses económicos, fundamentalmente, en el cual hay gente que no quiere perder ese estatus, a veces porque tienen mucho, quieren seguir teniendo mucho, pero oye, la gente que tiene un negocio humilde, que depende de la carne, dirá, pues me van a hacer la Pascua si la gente viene menos a comprar en mi carnicería, ¿no? O gente que se dedica a otros negocios de manera humilde, ya no digo las grandes cosas, ¿no? Pues que a lo mejor se ven afectados por ese tipo de decisiones, ¿no? ¿Cómo podemos salvar eso? Porque el mundo se va a resistir al cambio. O sea, fijaros todo lo que está pasando y el mundo sigue poniendo muchas resistencias a hacer las cosas de otra manera. ¿Cómo creéis que podemos conseguirlo? Y si no creéis que lo podamos conseguir como un colegio pequeñito, no pasa nada, porque nosotros lo vamos a hacer de todas maneras y seguro que vamos a conseguir muchas cosas, ¿no? Pero, ¿qué ideas tenéis?
Pues está diciendo mucho lo de que cuando se reduce el consumo de la carne, como que se pierden trabajos en la ganadería y en la venta de la carne, pero la alimentación va a seguir en todos los seres humanos. Entonces, si se reduce el consumo de carne, se aumentará el consumo en vegetales, en legumbres. Entonces, todos estos trabajos se pueden destinar a otros sectores, como pueden ser de la alimentación, en la agricultura o en la venta de verduras y de legumbres, como ya hemos dicho. Entonces, la carne, aunque ahora mismo sea tan necesario nuestro consumo, se puede reducir. No estamos diciendo quitarla para siempre, que ya no se vaya a comer más carne, pero sí ir reduciendo el consumo para que así como que la contaminación no sea tan radical. Porque ya lo hemos visto, reduciendo tan solo en un día el consumo de carne de nuestro colegio, se podría reducir el consumo de agua como de 2 años de un grifo abierto. Imagina del mundo entero si dejáramos de comer carne un solo día.
Yo quiero subrayar que muchas veces nos da miedo el cambio, cuando el cambio no tiene por qué ser malo. Hay planteamientos como el Green New Deal que plantean no erradicar la carne, sino aplicar modelos alternativos que pueden ser incluso pueden beneficiar a muchos ganaderos, porque normalmente un ganadero de forma normal no gana tanto como una empresa dedicada a la ganadería intensiva, Por ejemplo, una amiga mía, que su padre es carnicero, me dice constantemente, vale, yo te apoyo en todo lo que quieras porque sé que tú estás muy concienciado, pero yo no puedo apoyarte en esto. Y yo, es que no tiene por qué ser así. A lo mejor no es, yo no estoy diciendo que haya que erradicar el consumo de carne, sino que hay que incentivar otros modelos productivos, como la ganadería extensiva. Por ejemplo, que haya una ganadería en Asturias que produzca leche y que esa leche se consuma de forma local. No que tengan que estar una granja de forma extensiva con 3.000 vacas inyectándoles medicinas constantemente y que esa leche tenga que ser vendida en otro lugar del mundo, con todo lo que eso genera.
Efectivamente, Guillermo ha dado en dos puntos importantes, el consumo local y el consumo de temporada. O sea, también detrás no estamos hablando de frutas y verduras, pero también es muy importante informarnos de los productos que son de temporada, porque con eso también estamos reduciendo un transporte que contamina y además, pues eso, estamos favoreciendo el comercio local. Y respecto a la carne, insistir que es insostenible el consumo de carne roja que tenemos en Occidente. En América prácticamente todos los días consumen carne roja. Y ya, si no lo quieres hacer por clima, la Asociación Española contra el Cáncer ha dicho que es una de las principales causas del cáncer. O sea que aunque sea por egoísmo puro, deberíamos reducirlo, ¿no? Recomiendan tomar de una a dos veces como mucho de carne roja a la semana. O sea que incluso por salud. Y lo que está claro es que en otros países el consumo de carne roja es bajísimo. Y es insostenible con todos los habitantes que hay en la Tierra que haya esa agricultura extensiva, que efectivamente es una alternativa, pero no para cubrir el consumo que tenemos tan habitual de carne roja, por ejemplo, en España, ¿no?
Bueno, entonces, a ver, ¿cuáles son vuestros planes de acción? ¿En qué nos vais a dar caña después de Navidad, cuando vengamos? Bueno, ya nos habéis dado un poquito caña, porque Navidad también es una época de consumo excesivo, de gasto excesivo, de... Luego nos arrepentimos todos cuando llega enero, ¿no? Decimos, tenía que haber hecho esto menos, ¿no? Pero bueno, ¿qué cosa vais a hacer así de manera urgente? Ahí, que no vais a dar caña inminentemente. Cuando lleguemos en enero, vais a estar aquí...
ahí falta irse a enero. Podemos proponer, por ejemplo, reducir nuestro consumo de carne en Navidad.
Vale.
O consumir directamente verduras de temporada. Por ejemplo, el cardo siempre ha sido una tradición tomarla en Navidad y es un producto de temporada.
Vale.
A lo mejor en vez de comer, yo qué sé...
Pinta de Costa Rica, por ejemplo.
Vale,
por
pero Guillermo, ¿cómo nos enteramos de eso? Aparte de lo que acabo de decir en la radio esta, que tenemos un montón de seguidores y nos estará escuchando miles de personas, ¿cómo en el cole esa propuesta...?
Mira, una propuesta es, por ejemplo, ir a un mercado donde te vendan la fruta de temporada. No hace falta irte al Mercadona y comprar piña, como dice Raquel, o... Yo qué sé.
Hay listas en internet que tú pones fruta y verdura de temporada y te salen listas por meses de cuál es la fruta y verdura de temporada. Y apostar por el consumo local. No es lo mismo una grande superficie que ir a la frutería de tu barrio. Pues
exacto.
Apostar por los pequeños comercios y por la gente más humilde. Si es que al final va todo de la mano.
Vale, pero de un poco de mi inconsciencia, ¿eh? Cuando decís fruta de temporada... ¿A qué os referís? Porque como ahora se puede comer cualquier tipo de fruta en cualquier momento, ¿no? Hay invernaderos y cosas así, ya no digo fuera de España, en el propio España, también cultivan cosas que, por ejemplo, la fresa, yo solo comía fresas, bueno, entonces no pienses que comíamos fresas todos los días, eran muy caras, entonces de vez en cuando comíamos fresas, pues en mayo, por ahí, ¿no? En Madrid, ¿no? Ahora puedes comer fresas en cualquier momento, pero ni necesariamente no vienen de fuera, vienen de... Vienen de España, de los invernaderos, ¿no? ¿Eso se considera fruta de temporada?
No.
No, evidentemente. O sea, si hay un invernadero y estás ahí haciendo un gasto energético, igualmente no. Pero ya digo que con internet es que es muy fácil saber cuál es la fruta de temporada. Y mirar, es verdad que enseguida con lo de ver el origen, normalmente, pues eso, naranjas, Marruecos, pues ya sabes que no, ¿no? Piña, Puerto Rico, aguacates, Perú, la mayoría. O sea, el origen normalmente es muy evidente. Y cuando es de España y tienes dudas, pues mirar en una lista de internet, creo que se llama consumodetemporada.es. Consultas
vale,
la lista
por
meses.
El Ministerio de Agricultura, por ejemplo, sí que ofrece listas de frutas y verduras de temporada.
Vale,
o sea
pero
que...
por ejemplo, la piña, es mejor no comerla porque viene de fuera y el traslado y todo ese rollo, ¿no?
Claro,
¿es por eso?
El traslado, el mantenimiento, tiene que venir en avión, que es uno de los medios de transporte más contaminantes.
Es lo que iba a decir, que si consumimos fruta que no es de temporada y viene, pues por ejemplo, el ejemplo que ha puesto Raquel de la piña de Puerto Rico, pues el que la traigan aquí hasta España, eso deja una huella muy grande de CO2 y de contaminación, etcétera.
Pero no sé si eres consciente que, bueno, tío Guillermo, claro, tu amiga a su casa no te puede invitar porque su padre no te va a hablar. No sé si sois conscientes de que vais a generar enemigos, ¿no? Que no es una cosa fácil, que detrás de esto hay personas que viven de ello. Y aunque es verdad que los modelos van a cambiar, porque hay un nuevo diseño que ya está diseñado, lo que pasa es que no nos lo dicen, nos enteramos de ello dentro de 5 años, cuando veamos que hay profesiones que desaparezcan y diremos, ah, pues es que nadie podía pensar. No, sí, ahora mismo hay un diseño de cosas que van a pasar dentro de 5 años y hay gente que ya está poniendo sitios en cosas que saben que van a existir y quitando de sitios que saben que no van a existir. Nosotros entramos tarde, pero ya hay un diseño ya hecho, ¿no? Pero a pesar de eso, hay gente que se va a sentir muy incómoda con vuestra lucha. ¿Cómo haríais para que yo, padre de una hija que tengo una carnicería, me venga mi hija y me diga, no, papá, que no hay que comer carne? ¿Cómo podríais, no sé si convencer, o por lo menos qué argumentos le daríais? Y si sabéis que esto os va a generar conflicto, porque, y que es una cosa muy cristiana, ¿eh? Los cristianos han ido a generar conflicto porque la gente quería estar en su comodidad, quería pensar que los extranjeros son los peores, y los cristianos dicen que no, que oye, que estos son igual que tú y hay que acoger a todo el mundo. Y, o sea, eso genera conflicto porque la gente no quiere salir de su zona de comodidad. ¿Estáis preparados para eso?
Yo enfatizar que esto no es una lucha entre defensores y detractores. Como hemos dicho, esto es un camino que hay que hacer todos unidos. A lo mejor habrá cosas que nos escuezan más, cosas que nos gusten más, pero es una lucha que debemos hacer porque es un cambio que es necesario. O sea, nuestro modelo de producción es insostenible, como ha dicho Raquel. O sea, no podemos seguir consumiendo la carne como la consumimos hasta ahora. A lo mejor levanta alguna ampolla, pero es algo necesario. O sea, es un coste necesario.
Sí, yo creo que para que el camino lo podamos hacer juntos, como ha dicho Guillermo, lo primero que hay que hacer, que es como la primera labor que queremos hacer cuando después de Navidades, es sensibilizar y concienciar a la gente, porque la mayoría de la gente ve esto como una tontería porque realmente no está informada. Entonces, una de nuestras primeras labores como grupo es sensibilizar a nuestros compañeros y pues mostrándoles la realidad, porque esto en las noticias, etcétera, no se muestra porque sobre todo no interesa, ¿no? A las grandes empresas, etcétera. Y creo que eso, lo más importante antes de nada es concienciar a la gente.
Y una de las cosas que quiero destacar como muy importante es lo que ha dicho Raquel, que es la fuerza del grupo. El grupo es fundamental, es clave. Cuando tú haces las cosas con más personas, en los momentos en los que estás más bajo, pues tienes gente que te sostiene. Y hay momentos en los que eres tú quien sostiene al resto. Entonces, esta lucha de hacerla de una manera individual, pues es una locura. En cambio, cuando hay un grupo de personas que se sostiene, que indaga, que investiga, que se apoya, que se anima, las cosas salen adelante. La fuerza del grupo es brutal. O sea, en la época en la que yo viví, cuando yo era joven, tenía vuestra edad, la sociedad estaba muy articulada, había grupos, había muchos grupos. Tú ibas a la parroquia, había un grupo, estaban los scouts, que eran otro grupo, había asociaciones de vecinos que hacían grupos, todo estaba regido por grupos, y había mucha fuerza social. Hoy en día no existe eso, está la sociedad totalmente desarticulada. Tú si quieres ir a algo, lo tienes que pagar. Yo si me apunto a una actividad, tengo que pagar, pero voy de manera individual, y ahí no hay grupo, cada uno ha pagado su cosa y ya está, ¿no? En nuestra época había miles de cosas que se hacían sin pagar. Gente que se juntaba para llevar equipos o hacer cosas y nadie pagaba nada. Y la sociedad, todos hacían grupo, ¿no? Pero eso se ha dinamitado un poco. Seguramente hay que intereses que la gente no se junte, porque cuanto más se junte puede producir esto, ¿no? Gente que se rebele y todo eso, ¿no? Yo creo que sería muy importante que mantuvierais esta idea del grupo, ¿no? Que sostuvierais este grupo, que os animarais, que trabajarais juntos, que descubrierais cosas juntos, que os riérais juntos también, porque reírse también, estar contento es muy importante, que reflexionáis juntos. Yo os animo muchísimo a este grupo que ha nacido, que crezca. Creo que es fundamental. Os doy la enhorabuena, me parece que es una muy buena opción, pero que tenéis que alimentar el grupo,
Sí, o sea, nosotros, es verdad que tratamos cosas muy serias, o sea, estamos tratando que nuestro planeta siga funcionando para las generaciones que vienen después de nosotros. Pero nosotros en las reuniones que hacemos, tratando temas tan serios, yo creo que disfrutamos mucho sabiendo que estamos ayudando a que por lo menos nuestro colegio, hay que empezar por algo pequeño, no puedes ir directamente a toda España, por ejemplo, pero que por lo menos nuestro colegio sea un colegio que busque esa mejora y que tenga esa mejora para todo el mundo y que además somos niños. Por lo tanto, nosotros podemos enseñar mucho a nuestros padres. Si nosotros somos conscientes, que es lo que queremos hacer con esas exposiciones que queremos hacer a primaria, secundaria, si somos conscientes nosotros, se lo transmitimos a nuestros padres a sus compañeros, ellos a sus hijos. O sea, esto es una cadena que cada uno es un eslabón distinto, pero son todos necesarios. Si nos saltamos una parte, si hay alguien que no queda concienciado, hay que concienciar a todo el mundo para llegar a cuanta más gente mejor, y eso con un grupo es mucho más fácil de hacer porque llegamos a muchas más partes, muchos más grupos distintos, como tú has dicho, estamos... Pues alguien que pertenezca a un grupo de fútbol, por ejemplo. Si él está consciente, a lo mejor en una comida, en vez de irse al McDonald's, por ejemplo, a comerse una hamburguesa, dice, ¿por qué nos vamos a un sitio con un mayor respeto por toda la comida, que sea más vegetal, que no tenga tanto gasto? Pues es concienciar a muchos grupos distintos, y con un grupo eso es mucho más fácil que si, por ejemplo, me pusiese yo solo a hacerlo en este colegio. Entonces yo creo que por eso es la importancia de un grupo unido que se lo pasa bien haciéndolo, tratando temas tan serios como los que tratamos. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. With its life underground and the perfect disguise above, under the city.
Bueno, para todos los que al otro lado de, iba a decir de las ondas, pero bueno, ahora son podcast, son ondas, pero en fin, de otra manera, pero son ondas. Bueno, el caso es que seguramente estáis escuchando y diréis, jo, pues es que yo, qué pasada, eso me llama la atención, yo me quiero apuntar, se me ha pasado la oportunidad, ¿existe opción de apuntarse? ¿Cómo lo hacen? A ver, ¿qué tienen que hacer?
Sí, nada, hablar con cualquiera de nosotros o que esté en el grupo, aunque no seamos nosotros, o con Raquel o con Esperanza, y nada, venir a una de las reuniones que tenemos en los recreos, y si le gusta.
¿Qué día, los
viernes en el recreo, en el aula de Celestino. Ahí hacemos las reuniones, nada, es un media hora lo que dura el recreo, y pues nada, que si le gusta se puede quedar porque el grupo todavía no está cerrado.
O sea, que es un grupo abierto a cualquier alumno, desde primero de la ESO hasta primero bachillerato.
Segundo de bachillerato, segundo. Y ciclos.
Sí.
Ah, pero gente, se había dicho segundo de bachillerato, ¿no? Porque digo, claro, como están con la EBAU y tal, digo, lo mismo es que no queréis a nadie de...
No, es que creo que la información no ha llegado bien, pero vale. Sí, pueden también de ciclos de segundo de bachillerato.
Vale. O sea, cualquier etapa a partir de primero de la ESO.
Sí.
Vale, cualquier etapa de bachillerato, y valen los ciclos de grado medio también, cualquier persona que quiera participar. Vale, entonces eso, este viernes hay reunión.
Sí, todos los viernes.
Vale, luego este viernes, si estáis interesados, el aula Celestino, ¿no? Vais allí y nada, y les hacéis una prueba de algo, un test o algo, ¿no?
No, nada, que el tema que vayamos a tratar, que este viernes en concreto vamos a hablar de la salida que vamos a hacer a Valimaya, que vamos a visitar la casa de acogida que antes ha comentado Irene, me parece.
Guillermo está chivándole al oído a ver.
Sí, y también es verdad, si a alguien le interesa este viernes, Analia y yo también vamos a hablar de alternativas más ecológicas y sostenibles a pues los tampones, las compresas, etcétera. Una pequeña presentación, nada, es cortita, 10 minutos o así. Y pues eso, que si a alguien le interesa se puede pasar, también será en el aula Celestino el viernes en el recreo.
También habrá que pensar en salidas ecológicas al tema de las mascarillas, ¿no? Porque es una cosa nueva, ¿no? Que ha venido a nuestro mundo, bueno, que no lo teníamos de manera habitual. Y es verdad, yo también lo pienso, digo, madre mía, ahí esto sí que contamina, ¿no? No lo estamos planteando porque es necesario y nadie se atreve a decir nada, pero también si esto permanece en el tiempo, ¿no? Habrá que buscar, ¿no? La ciencia podrá sacar unas mascarillas de estas digitales, ¿no? Apple seguro que inventa algo, ¿no? No sé si eso es ecológico, la verdad, pero bueno. Bueno, hay muchas cosas de nuestro mundo que han de cambiar, ¿no? Y segunda cosa, yo creo que ya es hora de anunciarlo, ¿no? Que vais a hacer un programa de radio, ¿no? En Radio San Gabriel. Hay que buscar el día, ¿no? Sí, ¿no?
Sí, quiero ir.
A ver.
Sí.
Vale, pues hay que hablar con Eduardo, a ver cuándo Eduardo se puede coordinar con vosotros, incluso en la mañana, a lo mejor podemos buscar algún momento en el que podáis hacerlo, porque es un buen modo de difusión, ¿no? Luego podemos tuitear o instagramear, ¿no? No sé cómo se diga en las redes sociales para que la gente pueda seguir vuestras opiniones y un poco las motivaciones para hacer las cosas, incluso las campañas, porque a lo mejor podéis elegir campañas, ¿no? Enero, venga, enero,
sí,
nos
también
comprometemos.
Vamos a destacar que hay una página web que no sé si vamos a poner al final un enlace directo desde la web del cole, que ahí también vamos a ir colgando recursos.
¿Y cómo se llama la página? ¿Ya tenéis el...?
Eco 4.
Sí, es
Green, ¿no?
Eco 4, creo que es como...
Imagine Green.
Sí.
Eso, porque el grupo le habéis puesto el nombre Imagine Green, ¿no?
Sí.
Vale, que eso no lo hemos dicho desde el principio, que con mi inglés, imagina verde, ¿no?
Sí.
Del Imagine de John Lennon, eso viene de Imagine de John Lennon, ¿no? Imagine Green, pues un nombre precioso, la verdad, está muy bien. O sea que yo os animo a todos a participar, ¿eh? Yo si tuviera vuestra edad, vamos, es que ni me lo pensaba, ¿dónde mejor que juntarme con gente tan guapa y tan maja para hacer cosas, ¿no? Para compartir muchos momentos, es que es una suerte, yo creo que esto es, cuando se da, es una suerte, entonces invito a todo el mundo porque cuando uno da, recibe 1000 veces más, 1 millón de veces más, entonces, pues nada.
Yo quería, a los que nos estén escuchando, animar a que os apuntéis, porque es que yo cuando, yo qué sé, voy a bajar con mis amigas al recreo y les digo, no, hoy tengo ecología, no sé qué, me dicen, joder, qué rollo, tal. Es como que la gente de fuera, yo me he dado cuenta que lo ve nuestras reuniones como que son un peso para nosotros o una carga o algo así, pero no, yo quiero animar a la gente a que se apunte porque realmente lo pasamos bien, recibimos, o sea, nos damos un montón de, compartimos un montón de cosas entre nosotros y aprendemos un montón y nada, eso, decir que no es un rollo, o sea, que lo pasamos bien.
Eso mismo que ha dicho ella, creo que tenemos que cambiar, bueno, con el proyecto que estamos llevando a cabo, queremos cambiar el punto de vista de tomarnos la concienciación, ya que no es una molestia, ya porque realmente lo que buscamos no es molestarte por ahí, tengo que molestarme por hacer estas cosas, realmente sí lo tienes que hacer, pero no verlo de ese punto de vista. Queremos cambiar esa forma de hacerlo, que sea más dinámico, que sea más atractivo, porque buscamos un mismo objetivo y que no es un objetivo súper complicado si todos aportamos un poco.
Cuando tienes conciencia de algo, pones corazón, te lo crees y eso contagia. Y de verdad que en este grupo da gusto estar, porque se nota que hay gente con mucha pasión y con ganas de construir. Y los profes también, las profes, estamos aprendiendo un montón. Así que nada, yo les animo a seguir ahí a tope y a quien quiera animarse, están invitados.
Además, que sepáis que es muy gabrielista pasárselo bien. Eso os lo digo, es muy gabrielista. O sea, hay que estar, hay que comprometerse, hay que trabajar, hay que esforzarse, pasándoselo bien. Es que yo creo que también entre los profes tenemos esta clave. O sea, yo creo que a mí me encanta la educación, pero, o sea, porque realmente me lo paso bien. paso muy bien y para mí eso es muy importante. Si yo venía aquí con, te voy a trabajar, no, es que sería horrible, es que no me quiero imaginar la situación. Cuando comentas por ahí, no, tú eres maestro, tal, ¿qué? Yo me lo paso muy bien, la verdad que es que no me cuesta venir a trabajar, es que disfruto, es que encima me pagan. Yo de los primeros años decía, joder, es que vengo aquí, me lo paso bien y me están pagando, me sentía como un futbolista. Y ahora, pues casi que también, ¿no? Porque hay gente que hace trabajos que no le gustan, que no están conformes, que tal, y esto es una maravilla. Alfredo siempre dice, ¿no, hermano Alfredo? Es el mejor trabajo del mundo. Y yo lo creo profundamente. Entonces, en cualquier cosa que uno se comprometa, hay que pasarlo bien. Hay que pasarlo bien. Aunque sean trabajos duros, aunque a veces haya desilusiones, aunque lo que sea, vale. Pero hay que pasarlo bien. Que cuando uno lo pasa bien y lo pasa bien con las personas, pues todo crece, todo se multiplica. Es como una levadura, ¿no? Yo creo que el mayor disfrutón fue Jesús de Nazaret y yo creo que tenemos que seguir esa estela. Y yo creo que ser gablista es pasarlo bien. Así que yo os animo
a... Todo día de fiesta y celebraciones con los amigos.
Claro. Yo os animo a... No sé, veo en vuestros ojos mucha ilusión, mucha vida, mucha chispa, mucha alegría. Creo que estáis haciendo algo muy bonito. Creo que dentro de mucho tiempo se hablará de este día que vinisteis a la radio, de estos inicios. Claro, cuando la cosa ya coge cuerpo, ya todo el mundo, qué bien. Sí, pero todo tuvo su inicio, ¿no? Poquito a poco, ¿no? Personas que se comprometieron, que estaban ahí dudosas, con mucha ilusión. En esos inicios es donde surgen las cosas, ¿no? Y yo creo que estáis interpretando muy bien la encíclica de Laudato Si, de la Casa Común. Sois unos pioneros. Y yo, vamos, os de la novena, felicito y en la medida que yo os pueda ayudar desde donde estoy en el colegio, como profe, como lo que queráis, y el resto de profesores también, y la gente que os ayuda más concreto, ¿no? Como Raquel Esperanza, pues que contar con nosotros.
Y Pablo, que nos hemos dejado Pablo también está en el
sí,
grupo.
Sí, Pablo, también es verdad, Pablo Arcenillas también. Pues vamos, me parece que es un grupo maravilloso, que vais a dar mucha vida al cole y que nos deis caña, ¿eh? Porque a veces no nos damos cuenta de las cosas. Y las papeleras a mí me produjo cierto sonrojo, la verdad. Digo, madre mía, es verdad, qué mal está eso, hay que cambiarlo, pero ya. O sea, las cosas que vayáis reflexionando, nosotros tenemos que actuar para ayudaros en todo lo que podamos.
Las gracias a la radio por dejarnos estar aquí, por ofrecernos lo del programa de radio para el grupo Imagine Green, que no hemos dicho tampoco el lema, que es
escucha nuestro eco,
que es seguir con lo mismo, concienciar, escuchar lo que decimos, entenderlo y buscar alternativas para llevar lo mejor a nuestro colegio y luego ya a nuestras casas y a toda la gente que podamos.
Sí. Nada, yo también dar las gracias porque yo me lo he pasado muy bien, ha sido un rato muy, muy bonito, así que nada.
Sí, también resaltar el agradecimiento a Begoña y a Chema y a todo el equipo directivo que ayer nos facilitaron un espacio de tiempo para poder escuchar nuestros objetivos y nos entendieron muy bien y vamos a intentar luchar todos juntos por esta causa.
Y a Edu también que está con lo técnico.
Sí, bueno, agradecer a Eduardo, como siempre, nuestro técnico que está al otro lado, ¿no? Y hace que las cosas lleguen en buenísima calidad. Muchas gracias, Edu, como siempre. Y yo, vamos, a mí me mola mucho esto de Imagine Green, ¿eh? Yo ya soy fan total. Y bueno, para terminar quería contar un cuento que seguramente conocéis, ¿no? De una persona que llega a una playa y hay pues miles de estrellas de mar que han quedado ahí en la arena, ¿no? Y se están muriendo. Y la persona pues empieza a coger una ola y lo va echando al mar, ¿no? Entonces llega otra y le dice, ¿pero qué haces, insensato? Si por mucho que lo hagas no vas a conseguir que se mueran, si hay infinidad de estrellas. Dice, bueno, para esta será diferente, ¿no? Para cada una de las que lanza al mar va a ser distinto. Bueno, pues para el Colegio San Gabriel va a ser diferente seguro, ¿no? Gracias.
Gracias, Chema.
Gracias.
Gracias.
I never.